Amado y amada en Cristo, nos regocijamos que usted se beneficie espiritualmente de nuestro programa El Amor que Vale. Nuestra oración es serle de bendición. Nos encontrará en elamorquevale.org y nuestro número estadounidense es 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. Y permítanos compartir que para que usted pueda continuar descargando este podcast, necesitamos su apoyo financiero mensual para cubrir los costos de producción. Sin importar el monto de su donación, lo que el Señor ponga en su corazón enviarnos será de gran ayuda. Gracias por sus oraciones y ofrendas de amor.
Ahora usted sabe que buscar pruebas científicas de Dios es como desarmar un piano para buscar una canción. Dios no está sujeto a la demostración científica. Por lo tanto, ya sea que usted crea en Dios o no, eso no es un asunto intelectual. No es un asunto de la mente, es asunto del corazón.
Muchas veces hemos oído decir, las leyes de la naturaleza dicen tal o cual cosa. Amigo, no hay leyes de la naturaleza. Hay leyes de Dios que la naturaleza obedece. Bienvenido y bienvenida a El Amor que Vale, con el profesor y pastor, Dr. Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Estamos listos para compartir un tiempo de motivación especial juntos, estudiando la palabra de Dios. Para que usted sepa en lo que cree, necesita comenzar desde el inicio. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra, y lo hizo de la nada. Él solo tuvo que abrir su boca y al pronunciar su palabra, todo se hizo. En Génesis, Dios es presentado, no es discutido, no es explicado ni defendido. Dios es solamente presentado. Ningún escritor bíblico trata de probar la existencia de Dios. Si alguna vez usted trata de probar la existencia de Dios, estará haciendo algo que los escritores de la Biblia nunca intentaron hacer. Sin embargo, las Sagradas Escrituras tienen todo lo que usted y yo necesitamos para tener fe. La palabra está completa. El día de hoy, el Dr. Adrián Rogers, en la voz del Pastor Lenín de Llanón, nos acompaña con el tema ¿Cómo tener una base verdadera? Prepárese para este tiempo de bendición. Abra su Biblia en Génesis.
Cordiales saludos, amigos. Estamos pasando un tiempo maravilloso estudiando juntos el punto de vista mundial cristiano. Pero para tener un punto de vista mundial necesitamos una base, y esta se encuentra en Génesis 1, versículo 1. ¿Sabe? Solo existe una gran pregunta. ¿Hizo Dios al hombre o el hombre hizo a Dios? No hay mejor lugar para comenzar que en el principio, que es el versículo más leído de toda la Biblia. Ahora bien, el versículo más amado en toda la Biblia es Juan 3:16, pero el más leído de toda la Biblia es Génesis 1:1. Más gente lo ha leído que cualquier otro versículo, porque más personas en algún momento han dicho, veamos de qué trata este libro, y comienzan en el punto de partida. Y este es un buen lugar para que empecemos. Por favor, en sus Biblias vamos a estudiar el punto de vista mundial cristiano y vamos a comenzar por el principio y edificaremos sobre este principio. Génesis 1, versículo 1. En el principio, o sea, en el lugar de partida, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta es una verdad fundamental. Si usted quiere entender la verdad, tiene que entrar en el templo de la verdad. Y en el templo de la verdad, la llave está en la puerta de entrada, que es Génesis 1:1. Y muy francamente, cuando leemos Génesis 1:1, llegamos con una noción de verdad del tamaño de una tacita de té. No tenemos la capacidad, ni el tiempo, ni el conocimiento para agotar este versículo, la verdad de este versículo. En toda filosofía solo existe una gran pregunta. ¿Hizo Dios al hombre o el hombre hizo a Dios? Y todo lo demás simplemente fluye de esto según la respuesta que se le dé a este versículo en particular. Dios hizo al hombre, y lo que usted ve en este primer versículo es un Dios que simplemente es presentado. Anótelo. Un Dios que simplemente es presentado. Dios no es discutido, Dios no es explicado, Dios no es defendido. Dios simplemente es presentado. En el principio, Dios. Tal vez le sorprenda saber que los escritores bíblicos nunca trataron de probar la existencia de Dios. Si usted trata de probar la existencia de Dios, hará algo que los escritores de la Biblia nunca lo intentaron hacer. La Biblia tiene todo lo que usted y yo necesitamos para tener fe. La Biblia está llena, está completa, y no hay una explicación en la Biblia de la existencia de Dios. Dios simplemente es presentado y Dios debe ser aceptado por la fe. Tarde o temprano, un escéptico vendrá a usted y lo desafiará diciéndole, «¡Pruebe que hay Dios!». Bueno, no se empeñen en hacerlo. No se esfuercen en hacerlo, porque si trata de hacerlo, estará haciendo algo que la Biblia no trata de hacer. Respóndale simplemente a ese escéptico, «No puedo probarle que Dios existe». Y cuando usted diga eso, él sonreirá como si hubiera ganado una victoria, pero no es así, porque luego usted le dirá, «Ahora, pruébeme que Dios no existe». Y tanto como usted no puede probarle a él que Dios existe, él no puede probarle a usted que Dios no existe. Verá, nosotros somos finitos. Dios es infinito. Y lo finito nunca podrá probar ni refutar la existencia de lo infinito. Por ello, los científicos han movido cielo y tierra tratando de probar cómo el mundo y el universo llegaron a existir. Pero la ciencia no puede hacerlo porque la ciencia está limitada al estudio de los fenómenos y los procesos que ahora existen. El científico debe tener estas cosas que ahora están en existencia para poder entrar en su laboratorio, y si no las tiene, mejor debe permanecer en silencio. Es por ello que Dios le hizo esta pregunta a Job, y quisiera hacérsela a todo científico vivo hoy. Job, capítulo 38, versículo 4. Dios está hablando y dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Lo que Dios está diciendo es, tú no existías cuando lo hice y por lo tanto no hay forma que lo puedas examinar. Cuando dije que no tenemos pruebas, no quise decir que no tenemos evidencias. Hay una increíble cantidad de evidencias. Es decir, si usted tiene una creación, el sentido común le dirá que debe haber un creador. Como lo he dicho anteriormente, nada, más nadie, es igual a todo, según el credo de los ateos. Y esto es realmente algo bastante estúpido. Por favor, discúlpenme. No debo utilizar esa palabra, no es muy inteligente. Ahora usted sabe que buscar pruebas científicas de Dios es como desarmar un piano para buscar una canción. Dios no está sujeto a la demostración científica. Por lo tanto, ya sea que usted crea en Dios o no, eso no es un asunto intelectual. No es un asunto de la mente, es asunto del corazón. La Biblia dice en el Salmo 53, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Cuando la Biblia usa la palabra necio, no habla del hombre que es mentalmente incapacitado, habla del hombre que es moralmente incapacitado. La palabra mabal, o necio, no trata con el intelecto, sino con la integridad, con la moral. Y lo que Dios está diciendo es que un hombre con un corazón malvado es el tipo de hombre que niega a Dios. En el principio, Dios. Él es un Dios que es simplemente presentado. No se mete en la dificultad de tratar de probar la existencia de Dios. Usted puede dar evidencias de Dios, pero el probar su existencia está más allá de sus posibilidades. Dios existe y Él es un Dios que simplemente se presenta. El segundo punto que quiero que usted aprenda sobre este Dios, Él es un Dios que es soberanamente poderoso. Mire nuevamente este versículo. En el principio Dios, ¿qué es lo que hizo? Creó. Él creó su soberano poder. Pablo dice en Romanos que Él es revelado a través de la creación. Solo Dios tiene poder creador, solo Dios tiene poder generador. La palabra hebrea para crear es bará y se usa unas 50 veces. significa hacer algo de absolutamente nada. La gente habla de las leyes de la naturaleza. Amigos, no hay leyes de la naturaleza, hay leyes de Dios que la naturaleza obedece. La ciencia simplemente descubre esas leyes. La ciencia no crea esas leyes, tal y como Cristóbal Colón no creó América porque la descubrió. En el principio Dios creó algo de la nada. Un predicador negro elocuentemente dijo: Dios salió detrás de la cortina de ningún lugar y se puso de pie sobre la plataforma de la nada y al hablar trajo un mundo a su existencia. Eso realmente me gusta. Usted ve el trabajo manual de Dios en lo que hizo. Solo una sola célula en el cuerpo humano es increíblemente maravillosa. Simplemente una. Y hay 3 billones de células o más en su cuerpo y en el mío. Pablo Dotti, de la Universidad de Harvard, dijo que una célula humana, solo una, es más complicada en su existencia que toda la ciudad de Nueva York. Solo una célula es más complicada que esa gran megápolis. Y hay 3 billones en su cuerpo. Mucho más pequeño que la célula es el átomo. Unos billones de átomos de hidrógeno puestos lado a lado no son tan gruesos como una página de cualquier Biblia. Es tan pequeño. El átomo es mayormente espacio. Leí no hace mucho que si usted pudiera sacar todo el vacío de todo, escurrir la nada del mundo, usted podría poner la tierra entera y sus restos en una cubeta de 2 galones. Eso es increíble. Piense en lo diminuto, en la complejidad de lo que Dios creó. Dios lo hizo de la nada. Y luego piense en el increíble tamaño del universo. La luz viaja a un promedio de 300 kilómetros por segundo. Así viaja de rápido. Viaja tan rápido que no pueden medirla en millas o kilómetros. La miden en años luz. Viajando a esa velocidad pasa la luna en 2 segundos. 1, 2, y ya está más allá de la luna. Amigos, toma 4 años y medio años luz el alcanzar la estrella más cercana. 4 y medio años luz. Sin embargo, la luz viajando desde la Tierra no llegará al borde de nuestro universo conocido, sino después de 10 billones de años luz, viajando a 300.000 kilómetros por segundo. ¿Quién hizo todo eso? ¿Cómo pasó? ¿Por casualidad? No, Dios lo hizo. En el principio creó Dios los cielos y la Tierra. Si usted ve un reloj, espero que asuma que hay un fabricante de relojes. Si observa un sistema de agua, espero que asuma que alguien lo planeó. Si usted mira un edificio, espero que piense en un arquitecto. Si ve los precisos relojes atómicos del universo, espero que no crea que llegaron a ser así por casualidad. Si observa el ciclo hidráulico en la naturaleza, espero no crea que pasó por casualidad. Si mira la estructura compleja de su cuerpo o de cualquier organismo que Dios ha creado, espero que usted no crea que pasó por simple casualidad. Y hablaremos sobre la evolución más tarde. Los evolucionistas creen que billones de años, más el tiempo, más la casualidad, pueden convertir las ranas en príncipes. En la escuela a esto se le llama cuentos. En el laboratorio se llama ciencia. El hombre no puede crear. Todo lo que puede hacer es cambiar las cosas. Puede tomar formas simples y convertirlas en formas más complejas, o viceversa, pero el hombre no puede crear nada. Ahora, lo tercero que quiero que aprenda acerca de Dios, y esto es fundamental, un Dios que es simplemente presentado, no defendido, presentado. Un Dios que es soberanamente poderoso, el Dios que lo hizo todo. Él es el Dios creativo. Tercero, es un Dios que con seguridad tiene un propósito. ¿Por qué lo creó? Cuando mira la creación, hay 2 cosas que usted puede ver fácilmente. Una es el plan y la otra el propósito. Permítame darle 3 razones del por qué Dios lo hizo. En primer lugar, Dios creó todo solo para su placer. Él es Dios y Él puede hacer lo que desea. La Biblia dice en Apocalipsis 4, versículo 11, que habla del Señor Jesucristo, quien fue el agente de Dios en la creación, dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Él lo hizo por su voluntad, Él lo creó para su placer. La segunda razón del por qué Dios creó todo es para su alabanza. Por favor, anote estos versículos. Romanos 11:36. Porque de Él, y habla de Dios, de Él, y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Salmo 150, versículo 6. Todo lo que respira, alabe al Señor. Todo lo que Dios creó es parte del gran crescendo de alabanza. Los árboles deben alzar las ramas y decir: ¡Alabado sea el Señor! Y las flores deben abrir sus pétalos y exclamar: ¡Alabado sea el Señor! Los pájaros, al extender sus alas, alaban al Señor. Las estrellas que anidan en el seno del cielo deben decir: ¡Alabado sea Dios! Las cataratas del Niágara, al fluir y fluir y fluir, deben proclamar: ¡Alabado sea el Señor! Dios lo creó todo para su placer y para su alabanza. La tercera razón: Dios creó todo para su pueblo. Para que usted y yo tuviéramos donde vivir, porque Dios iba a crear una raza y tenía que crear un lugar donde pudiésemos estar de pie, dormir, comer y trabajar. Dios nos hizo un hogar. Y cuando Dios lo hizo, retrocedió para contemplarlo y dijo que era bueno. Permítame decirle que toda la creación de Dios es buena. Nunca crea que las cosas materiales son malas. No piense ni por un momento que esta tierra y el materialismo son malos. No son malos. El materialismo es malo solo si se convierte en su Dios. Pero el amar el mundo que Dios creó no es malo. Dios lo creó y Dios dijo que era bueno. Dios puso a Adán y a Eva en un jardín y Dios les dijo: disfrútenlo. De todo árbol podrán comer. Y el diablo quiere que usted piense negativamente sobre la creación de Dios, como si Dios no le amara. Pero recuerde que Dios le ama. Anote estos versículos sobre la creación para su pueblo. Salmo 37, versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Otra cita es el Salmo 84, versículo 11. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Primera de Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no pongan la esperanza en las riquezas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Por qué Dios hizo las frutas? Pues para nosotros. Es decir, Dios es bueno. ¿Por qué Dios creó este mundo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué? Para su placer, para su alabanza y para su pueblo. El cuarto punto que deseo que aprendamos hoy acerca de Dios: no solo es un Dios que simplemente es presentado, no solo es Dios un Dios que es soberanamente poderoso, no solo es Dios un Dios que de seguro tiene un propósito, sino que Dios es salvadoramente personal. Él es salvadoramente personal. Por favor, leamos de nuevo Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El nombre que se utiliza para Dios aquí es Elohim. Y este habla de un Dios personal. Hablemos de esto por un momento. La palabra hebrea El significa un Dios que tiene ilimitado poder. Es la palabra que habla de fortaleza. La primera parte es El, E-L. Y la última parte de la palabra Elohim es Alá, que viene de una palabra que significa jurar o hacer un pacto. Ahora junte ambas palabras, poder y pacto. Y lo que usted tiene es un Dios que es omnipotente y que siempre cumple su palabra. Piénselo. En el principio, Elohim, el que es omnipotente y quien siempre cumple su palabra, creó los cielos y la tierra. Esto significa que Él es un salvador personal. Amigos, tenemos un Dios que es simplemente presentado. Por eso debemos reconocerlo. Tenemos un Dios que es soberanamente poderoso. Debemos respetarlo. Tenemos un Dios que de seguro tiene un propósito. Debemos reverenciarlo. Tenemos un Dios que es salvadoramente personal. Debemos recibirlo. Todo está en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Está allí, desde Génesis 1:1, y es la base. Deseo dejarle dos pensamientos básicos, dos verdades básicas para su vida. La primera verdad es que tenemos una obligación solemne hacia Dios porque Él nos creó. Y la Biblia dice en Isaías 45:9, «Ay del que pleitea con su Hacedor». Y en Eclesiastés 12:1 leemos, «Acuérdate de tu Creador». Tenemos una obligación hacia Dios. Somos dos veces suyos. Isaías 43, versículo 1. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Somos suyos debido a la creación y debido a la redención que Él hizo por nosotros. Él nos compró y tenemos una obligación hacia Él. ¡Ay del que pleitea con su Hacedor! Este es el primer pensamiento que quiero dejarle hoy. El segundo pensamiento. No solo tenemos una obligación hacia Dios, más, amigos, Dios tiene una obligación hacia nosotros. No estoy tratando de pasarme de listo cuando digo esto. La Biblia lo llama en 1 de Pedro 4:19 un fiel creador. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que Dios no nos hizo para dejarnos abandonados. ¿Usted sabe que una de las peores cosas que un hombre puede hacer es engendrar un hijo y abandonarlo? Amigos, quiero decirles que cuando Dios nos puso en este universo, Dios no nos creó para abandonarnos. Cuando Dios hizo la creación, retrocedió para apreciar el producto final y dijo, «Es bueno». Pero luego, el pecado entró en el mundo y ya no era bueno. Mas el Señor Jesucristo vino y murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Y cuando Él había acabado, dijo, «Consumado es». La deuda está cancelada. Y ahora existe una nueva creación para todos los que creen. Así, cuando usted da su corazón a Dios, cuando lo recibe como su Señor y Salvador, cuando se entrega a Cristo, cuando el Espíritu Santo entra en usted, usted está cumpliendo su obligación hacia Él. Usted está diciendo, «Tú me creaste, me redimiste, me entrego a ti». Cuando el Señor Jesucristo entra en usted para guardarlo, guiarlo, protegerlo y cuidar de usted, Él cumple su obligación con usted. Y quiero decirle que el Dios que lo hizo, el Dios que lo creó, no lo trajo a este mundo para dejarlo abandonado. Ya estudiaremos más sobre Génesis 1:1 y el resto de capítulos de este libro. Y veremos cómo estas verdades desenmascaran todas las mentiras que están en el mundo de hoy.
Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro programa. Gracias por escuchar hoy al Dr. Adrián Rogers en la voz del Pastor Lenín de Llanón. Oramos que este mensaje le haya bendecido y que le ayude a comprender aún más que el Señor Jesucristo es el amor que vale. Si desea más información acerca de cómo obtener este mensaje en audio, cinta o casete, o cómo adquirir materiales que le ayudarán a crecer y fortalecer su vida cristiana, dentro de los Estados Unidos, sírvase llamarnos al 1-800-647-9400. Se le atenderá en español las 24 horas del día. Cuando nos llame, no se le olvide solicitar nuestro catálogo gratuito o visite nuestra página de internet www.elamorquevale.org. En esta página, usted podrá comprar dichos materiales con su tarjeta de crédito. Nuestro público internacional también puede escribirnos a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Amigo o amiga, El Amor que Vale es un ministerio sin fines de lucro que se mantiene al aire por el apoyo generoso de nuestros oyentes. Si el mensaje de hoy le fue de bendición, oramos para que usted considere ayudarnos con un aporte económico este mes. Ore y pregúntele a Dios cómo usted podría contribuir para continuar proclamando en su comunidad que Jesucristo es el amor que vale. Dentro de los Estados Unidos, puede hacer su donativo con tarjeta de crédito llamándonos al 1-800-647-9400. También a través de nuestra página de internet www.elamorquevale.org o enviando su cheque en dólares a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros hoy. Soy Milton de los Santos. Acompáñenos en nuestro próximo programa, donde juntos nuevamente estudiaremos la Palabra de Dios para descubrir más acerca de su amor eterno, el amor que vale.